Bien, mírese acá, déjeme hablar un poquito más sobre los ancianos. Esta vez quiero hablar acerca del anciano y su integridad personal. Mire, por favor, en Tito capítulo 1 y verso 6. Un anciano debe ser irreprensible. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Gracias. ¿Es usted irreprensible? Yo no digo sin pecado, pero ¿es usted irreprensible? ¿Puede alguien acusarle, señalarle con su dedo si es así? Necesita arrepentirse delante de Dios. Porque recuerde, como anciano no solo guiamos el rebaño, debemos ser mejores. Somos llamados a fijar el estándar. Otra vez recordemos 1 de Pedro, capítulo 5, verso 3. La Biblia dice que debemos ser ejemplos para el rebaño. Señores, déjenme decirles algo. Liderazgo y carácter están intrincadamente entretejidos. Y si usted no tiene carácter, si usted no tiene integridad, usted va a ser un fracaso en el ministerio. Se lo puedo garantizar. A veces estoy en una convención o en alguna parte caminando por el corredor y un joven predicador se acerca a mí. Y aprecio a jóvenes predicadores. Y él me dirá, señor Rogers, pastor Rogers, doctor Rogers, yo soy un nuevo predicador y Dios me ha llamado a predicar. ¿Podría usted darme un consejo para mi ministerio? Como si caminando por el salón de convenciones uno está dispuesto a dejar toda esta sabiduría en él. Usted sabe. Pero aprecio su corazón. Y quiero que sepa que tengo una respuesta final. He logrado reducirla a una simple palabra. Integridad. Integridad. Solo digo, hijo, vive con integridad. No puedo darte mejor consejo que este para tu ministerio, sino que seas una persona de absoluta integridad. Ahora, la definición de integridad es una persona con una vida íntegra. El ingrediente que falta en la iglesia de hoy es integridad. Hubo un tiempo cuando yo comencé a predicar, cuando los predicadores llamaban al mundo al arrepentimiento. Ahora el mundo les dice a los ministros que se arrepientan. Eso rompe mi corazón. Ahora decimos, bueno, no me avergüenzo del evangelio. A veces el evangelio se avergüenza de nosotros porque no estamos viviendo en integridad. Y escuche, no es primordialmente el mensaje, sino el mensajero lo que la gente rechaza. Hay tantos escándalos y tanto libertinaje en el ministerio y divorcios y otras cosas. La raíz de la palabra integridad es íntegro y simplemente significa entero. Una persona con integridad nada esconde y nada teme. ¡Qué maravillosa manera es esa de vivir! Ahora Jesús dijo en el Sermón del Monte, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y luego él dijo que no se puede servir a dos señores. Verá, si su ojo no es bueno, usted no tiene integridad. Si trata de servir a dos señores, no tiene integridad. Su ojo debe ser bueno. ¿Qué significa el ser bueno? ¿Cuál es la dimensión de la integridad? En primer lugar está la integridad emocional. Necesita tener un buen corazón. Una persona con integridad no tiene un corazón doble. No ama al mundo y ama a Jesús al mismo tiempo, ni trata de hacerlo. Primera de Juan 2, verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuchen amigos, el amor del Padre no está con él. Tenemos muchos predicadores mundanos hoy. Escucho acerca de la separación de iglesia y Estado. Creo que necesitamos algo acerca de la separación de la iglesia y el mundo. No améis al mundo. Ahora, escuche lo que dice otra vez. No dice que si un hombre no ama a Jesús, es porque él ama al mundo. Esto no es lo que dice. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora usted está manejando su carro, está manejando en la carretera, en su automóvil, y de pronto la luz roja en forma de aceitera se prende en el panel. Bueno, ¿qué significa eso? Significa falta de aceite en el motor. Bien, déjeme decirle cómo arreglar eso. Usted tiene un martillo bajo su asiento. Y cuando esa luz se enciende, solo rómpala y siga su camino porque usted ha solucionado el problema. ¿No es así? No, no es así. Verá, esa luz le está avisando que hay poco aceite en el cárter. ¿Sabe lo que es la mundanalidad? Mundanalidad es la luz roja en el panel de su vida que dice que el amor del Padre no está en usted. Eso es lo que es. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No le dice que debe resistir al mundo. Se le dice que debe amar a Jesús. Y si ama a Jesús, la mundanalidad no será un problema. Si acabo de servirme un gran bistec, con papas horneadas, té frío, arvejas, no de las grandes, sino de las chiquitas, y un pedazo de pastel de limón y una buena taza de rico café. Y entonces, si usted se me acerca y me dice, teniendo un plato lleno de migajas, de pan viejo, y me dice, Adrián, sírvase. Y yo le diré, no, gracias, estoy satisfecho. Una persona mundana nunca ha encontrado satisfacción en Jesús. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el amor del Padre? Jesucristo. Cuando se satisface con Jesús, no tendrá que estar comiendo basura con los mundanos. Les diré que tenemos predicadores hoy día que permiten en sus hogares, en su televisión, en sus películas, cosas que nunca hubieran permitido hace 20 años. Estoy preocupado por nuestros jóvenes predicadores. ¿Saben? Es algo que está de moda. El poner en la pantalla una escena ampliada de una película o algo y entonces predicar sobre eso. Y algunas escenas que se muestran son de películas que usted ni siquiera debiera verlas. Pero cuando usted hace eso, está diciendo, miren, he visto esto y espero que ustedes también, o no será una buena ilustración. Ustedes dirán, bueno, usted es solo un viejito antiguo. La Biblia dice, salid de en medio de ellos. Escuchen, debemos ser separados y vivir vidas de santidad. Debe haber esta integridad emocional. Usted debe amar a Jesús supremamente con un candente, apasionado y emocionado amor por Jesucristo. Integridad emocional. Y hay la necesidad de ser intelectualmente íntegro. Necesita tener una mente firme. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona con una mente firme está siempre enfocada en Jesús. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. El gran concepto intelectual y el anhelo de su mente debe ser las cosas de Dios. Entonces, no solo debe haber integridad emocional e integridad intelectual, sino que debe haber integridad volitiva. Eso es, no solo usted debe tener un corazón firme y una mente firme, sino también debe tener una voluntad firme. Y su voluntad total debe estar entregada a Jesús. Nadie puede servir a dos señores. ¿Sabe lo que sucede cuando habla la gente sobre santidad? Están temerosas de que van a perder algo de libertad. Ahora, no tenga temor de perder su libertad. Escuche, en vez de buscar su libertad, busque al Maestro. Y cuando usted encuentre al Maestro, usted encontrará su libertad. Jesús vino a liberarlo. Verá, si usted es un marinero, una persona sabia dijo, aquel que es esclavo de la brújula tiene la libertad del mar. El resto debe navegar cerca de la costa. Verá, cuando usted encuentra al Señor Jesucristo, Él viene literalmente a liberarlo. Si el Hijo le libera, usted será verdaderamente libre. ¿Tiene usted una mirada pura? ¿Tiene usted un maestro? No dos, sino uno. Mi esposa sabe que no tiene el primer lugar en mi vida. Ella sabe eso. Y no le importa no tener el primer lugar en mi vida. Ella sabe que Jesucristo es mi Señor y Maestro. Ahora, eso no significa que le amo a ella menos. Significa que le amo más con Cristo como mi Señor que lo que le podría amar por mí mismo. No le importa estar después de Jesús. Nadie puede servir a dos señores. Es absoluta, totalmente imposible el servir a dos señores. Ahora usted puede trabajar para dos jefes, pero si uno es el señor, el otro no puede ser señor. No sé de usted, pero a veces yo me alejo del Señor. No que cometa algún horrible pecado. Pero a veces me vuelvo profesional en mi ministerio. A veces me enfrío. O a veces estoy tan ocupado que descuido ese tiempo de quietud, el amor devocional con el Señor Jesucristo. Y sé que es el tiempo para tener uno de esos momentos especiales de oración. Estaré solo, tal vez tarde en la noche o muy temprano en la mañana, lejos de todos y de todo, aislado completamente de todos y de todo, para buscar a Dios. Y comienzo a orar, y el diablo me dice: levántate, estás perdiendo el tiempo. Pero le digo: mira, Satanás, quiero que lo sepas bien. Aún si muera arrodillado, no me levantaré hasta estar bien con Dios. Y entonces tomo todo lo que tengo: mi reputación, mi llamada habilidad para predicar, mi posición, mi jubilación, mi familia, todo eso. Y lo pongo en sus manos. Totalmente. Y digo: así es, Señor. Puedes tener cualquier cosa o todo. Es tuyo. Y puedo decir cuando llego al punto preciso. Cuando llego a ese punto preciso, mi cuerpo se llena de luz. No sé cómo explicarlo esto, pero ustedes lo han experimentado. Entonces ahí está perfecta libertad. Si su ojo es bueno, su cuerpo estará lleno de luz. Y de vez en cuando debemos hacer esto. Tenemos que regresar, reenfocar estas cosas. Pero, amigos, no viva sin integridad. Porque si usted empieza a vivir sin integridad, le diré qué es lo que va a pasar. Primera de Juan, el primer capítulo. En primer lugar, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces, pues, engañamos a otros. Si decimos que no pecamos, estamos engañando a otros. Y luego comenzamos a engañarnos nosotros. Y luego tratamos de engañar a Dios. Y nos desviamos. Y entonces nos volvemos impíos. Y luego caminamos en apostasía. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las dinámicas de la integridad? Sigamos avanzando aquí. Pablo habla de los detalles de su integridad personal y habla a Tito acerca de los detalles de su integridad. En Tito capítulo 1, verso 7, la Biblia dice que el pastor, el anciano, debe ser irreprensible, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Habla aquí de cinco características negativas que nunca, nunca deben encontrarse en su vida. Número uno, dice: no soberbio. Eso significa preponderante, arrogante. Nadie puede decirle nada. Usted está firme en sus derechos. Señor, usted no tiene derechos. ¿Qué derechos tiene un hombre muerto? Estoy crucificado con Cristo. Enseñe a un hombre sus derechos y tendrá una revolución. Enséñele sus responsabilidades y tendrá avivamiento. No debe ser soberbio. Tampoco debe tener un temperamento sin control. No debe tener un temperamento descontrolado. La Biblia dice no violento. Cuando pierde su temperamento, puede haber casi o seguramente perdido su ministerio. En una iglesia particular, yo he visto a pastores perder el temperamento. ¿Ha escuchado predicar a un hombre enojado? Es terrible. Puede predicar contra el pecado. Pero tenga cuidado de no perder su temperamento. El temperamento es algo precioso, es triste el perderlo. ¿Quiere usted saber cuál es un hombre en verdad? Haga tres preguntas. ¿Qué le hace reír? ¿Qué le hace llorar? ¿Y qué le hace enojar? Y usted descubrirá cuál es el carácter de ese hombre. Ahí mismo, ¿qué verdaderamente le enoja a un hombre? Ahora usted puede enojarse y no pecar. La única forma de enojarse sin pecar es enojarse contra el pecado. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted predica, predique con angustia, no con ira. Y conozco muchos predicadores que son portadores de mucha hostilidad. Número 3. No debe tener apetitos descontrolados. Ahora, la Escritura dice aquí que él no debe ser dado al vino. Pero eso es solo ilustrativo de cualquier clase de apetitos descontrolados en cualquier área. ¿Sabe? Dos pecados aceptables en iglesias evangélicas son preocupación y glotonería. Son pecados. Si vivimos con la mitad de lo que comemos, el doctor vive con la otra mitad. No deje que sus apetitos se descontrolen, ya sea dormir, comer o lo que sea. Mantenga su cuerpo en sujeción. Luego, usted no debe ser violento. Eso significa listo a herir. Literalmente significa no sea peleón. Para pelear no use el púlpito. Jamás debe hacer tal cosa. Lo siguiente, no sea codicioso. Dice no codicioso de ganancias deshonestas. Una nueva versión dice no loco por el dinero. Si a usted no se le puede confiar dinero, a usted no se le puede confiar la verdad de Dios. Nuevamente, si Dios le ha bendecido con dinero, alábele y dele las gracias por eso. No hay nada de malo. Algunos de los hombres piadosos en la Biblia fueron de los más ricos. Pero déjeme darles un muy interesante pasaje de la Escritura. Lucas 16, versos 10 y 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ahora, no está diciendo si usted es fiel en lo que es poco, podrá ser fiel en lo que es mucho. Dice, de hecho, que si usted es fiel en lo que es poco, usted será, sin ninguna duda, fiel en lo mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que es mucho se hace de cosas pequeñas. Si lo pequeño está bien, lo que es grande estará bien. Mi cuerpo está hecho de corpúsculos y algo más. Si todas las partes que forman mi cuerpo están bien, no estará mi cuerpo saludable, sin la más mínima duda. Así que el que es fiel en aquello que es poco, no es que podrá ser, sino que será fiel en lo mucho. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si roba $5, bien podría robar 5 millones. Si usted es infiel en lo poco, usted será infiel en lo mucho. Por lo tanto, escuche, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ahora lo que está aquí diciendo no es, miren, si viven justamente y verdad oran bien, y se aman a Jesús, y están llenos con el Espíritu, entonces Dios les dará riquezas. No es eso lo que dice. Dice, si cuando tiene riquezas, no saben administrarlas, no podré darles verdaderas riquezas. Usted sabe, ¿qué es lo que todo pastor quiere? Riqueza verdadera. ¿Qué es lo que yo quiero más que nada en el mundo? Quiero el ungimiento de Dios en mi vida. Quiero verdadera riqueza. Ahora, si Dios le bendice financieramente, sea agradecido. Pero nunca, nunca, jamás predique por dinero. Y ya dijimos eso antes. Nunca deje que la falta de dinero detenga su predicar. Nunca tome decisiones basadas solo en el dinero, porque si lo hace, usted está enloquecido por el dinero. Ahora, esas son cosas negativas. Veamos algunas características positivas de un anciano. Todavía estamos en Tito capítulo 1. Pablo habla a este predicador joven y le dice aquí en Tito capítulo 1, verso 8, si no, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedador. Eso no significa que su casa es un hotel. De hecho, usted necesita protegerla de alguna forma y hacerla un puerto y un lugar donde usted puede refugiarse. Pero sí significa esto, que usted ama a la gente y que la gente se siente cómoda junto a usted. Número 2, tiene que amar lo que es bueno. Si algo le da salud, felicidad, bienestar, Dios dice, sírvete. Ame a sus hijos, disfrute de buena comida, haga ejercicios, goce de la belleza de la tierra, ame la palabra de Dios, ame, 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 ame lo que es bueno. Y su gente lo apreciará. Y luego usted debe tener autocontrol, que tiene su cuerpo y su mente, todo bajo control. Esto literalmente significa cabeza nivelada. He visto algunos predicadores hacer cosas bien tontas. En verdad. Sus mentes no están bajo control. Sus emociones no están bajo control. Escuché de un viejo toro que estaba en el pasto. Y justo cerca de ese pasto había una línea férrea. El toro se levantaba de mañana. Se alimentaba de trébolos y alfalfa y heno. Y como a las 2 de la tarde, junto a un gran roble, se recostaba a la sombra de ese gran árbol para rumiar. Pero también como a las 2 de la tarde, había un tren que cruzaba y había una gran curva en las rieles y el maquinista hacía sonar el pito muy agudo que hacía saltar al toro, enojándolo. Un día él decidió hacer algo al respecto. Y así cuando escuchó que el tren ya se aproximaba, se levantó de debajo del árbol, tumbó la cerca que había, llegó hasta la línea férrea, agachó su cabeza y comenzó a correr hacia el tren. Se encontraron. Y después que el maquinista detuvo el tren, se quedó allí, dedicado a limpiar lo que había quedado del toro en la vía, frente al tren. Luego retrocedió unos pasos, se quitó su sombrero y dijo, viejo toro, admiro tu coraje, pero tu juicio fue muy pobre. He visto predicadores exactamente así. Usted dice, estoy firme en esto, estoy firme en lo otro. Y agacha su cabeza para enfrentar al tren. No lo haga. No significa que debe comprometerse. Pero usted escoge sus peleas. Algunas causas no valen la pena morir. Solo tenga la cabeza nivelada. De eso está hablando aquí. Usted debe tener autocontrol. Y debe ser uno que es justo. ¿Qué significa eso? Significa que no hay nada de lo que usted haya hecho a alguien que no ha tratado de corregirlo si hizo algo malo contra ellos. Hace poco, yo estuve pensando en algo que robé cuando era un niño. Una señora que se quedó en esta casa se llamaba Vera y era prima de mi mamá. Y teníamos un cuarto para Vera. Un día cuando Vera no estuvo, yo era pequeño niño, entré y comencé a buscar en sus cosas, por curiosidad. En un cajón encontré unos centavos antiguos, 5 de ellos. Yo estaba extasiado con esos 5 centavos y me los apropié. Elegante forma de decir que los robé. Yo no sé qué pasó con ellos. Pero no hace mucho el Espíritu Santo trajo eso a mi mente. E hice una de las cosas más duras que he hecho. Le escribí a Vera una carta diciendo, Vera, robé algo tuyo. Y lo siento mucho. Por favor, perdóname. Nunca recibí una respuesta. Pero eso no es lo importante. Lo importante es esto, que quiero que mi corazón esté limpio. Y usted necesita tener un corazón limpio para que no haya nada de lo que haya hecho que no ha tratado de arreglarlo. Usted es justo y tiene que ser santo. Eso es lo que dice aquí. Ahora, si usted no quiere ser santo, salga del ministerio. Sea un hombre santo. Tiene que ser tan santo que la gente en su iglesia le tenga un poco de temor. Un poco de temor. Las mujeres no le buscarán porque saben que usted es un hombre santo. Ahora, usted necesita ser disciplinado. Y este es uno que tiene su vida bajo control. No permita que cosas en su corazón y vida se salgan fuera de los límites. Deje que el Espíritu Santo le advierta. Nunca jamás derribe una cerca hasta que sepa la razón por qué la pusieron. Las cercas son no solo para mantener cosas afuera, sino cosas adentro. Y no queremos perder los tesoros de nuestra fe. Le he estado hablando acerca de la integridad. Cuando fui pastor en Cabo Kennedy, en la primera iglesia bautista de Merritt Island, cuando el hombre fue a la luna, no fue desde Cabo Kennedy, sino desde Merritt Island. Desde ahí el Saturno V despegó. Y a mí me gustaba ver volar esos cohetes. Y conocí a algunos de los astronautas. Y tuvimos un buen número de ingenieros y técnicos como miembros de nuestra iglesia. Y escuché una historia que me conmovió. Hubo uno de estos ingenieros trabajando en esos motores de uno de los gigantescos cohetes. 5.5 millones de libras de impulso. 50 pisos de alto. Increíble pieza de maquinaria. Y arriba en la punta, varios individuos que iban a realizar el viaje en él. Y este hombre, este ingeniero, trabajaba en ese cohete. De hecho, estaba trabajando en el motor, en la gran boca de ese impulsor. Y tenía puestos guantes blancos. Y un sombrero mantenía su pelo fuera de su trabajo, uniforme blanco. Y todo era impecable. Y este ingeniero estaba trabajando en ese cohete. Y el astronauta vino y se quedó mirando lo que hacía por un rato. Y entonces el astronauta le dijo al ingeniero, sea cuidadoso con lo que hace. Yo voy a estar volando en esa cosa. El ingeniero no creyó que eso era gracioso. Dejó sus herramientas. Se volvió y mirando al astronauta directamente al rostro, le dijo, Señor, escúcheme atentamente. Si esto falla, no será por mi causa. Eso es integridad. Eso es integridad. Y usted debe decir en su iglesia, oh Dios, si falla, no será por mi causa. El ministro es sin culpa. Amigos, les llamo a la integridad en el nombre de Jesús. Y los hombres de Dios dicen, amén.